El libro de Juan y el capítulo 3, empezando en el versículo 9. Después de ese pasaje que habla del nuevo nacimiento, dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues como dije, la semana pasada estudiamos el tema del nuevo nacimiento, el mandamiento de Cristo que cada persona tiene que nacer de nuevo. Es completamente vital, porque sin nacer de nuevo es imposible entrar en el reino de Dios y así tener la vida eterna. Pero lo que realmente no estudiamos fue el cómo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo tener la vida eterna? Estudiamos la necesidad. Y si estudiamos un poquito que es solamente posible nacer de nuevo en el poder del Espíritu Santo, pues es parte del cómo, obviamente. Tenemos que nacer en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que nacer de agua y del Espíritu, que representa la limpieza de nuestros pecados y la nueva vida que el Espíritu nos da. Pero no estudiamos mucho el cómo. ¿Cómo ser salvo y tener la vida eterna? Pero en los siguientes versículos de este capítulo que ya leímos, Cristo continúa con el tema del nuevo nacimiento, el tema de la salvación y la vida eterna, pero en términos más específicos, de manera más amplia. Es el pasaje que vamos a estudiar hoy, los versículos 9 a 21 de Juan 3, con el tema de cómo ser salvo y tener la vida eterna. Es el tema del mensaje de hoy. ¿Cómo ser salvo y tener la vida eterna? Pensando en este tema, es obvio cómo este mensaje aplica a los incrédulos, las personas que no son salvas. Si quieres ser salvo y tener la vida eterna, escucha este mensaje y lo que Dios te dice. Si no quieres ser salvo y tener la vida eterna, escucha este mensaje de todos modos, porque Cristo también enseña lo que pasa con la persona que le rechaza, la condenación de Dios para la persona que no es salva. Y nosotros que somos cristianos, por otro lado, ya tenemos esta vida eterna, ya somos salvos, hemos recibido este regalo que es por pura gracia. Entonces, el privilegio que nosotros tenemos hoy en este mensaje es reflejar, meditar en la gran obra que Dios ha hecho, en su gran amor para con nosotros, en salvarnos, los peores de los pecadores, para que podamos ser sus hijos. Entonces, en este pasaje, con algunos versículos muy conocidos, algunos versículos muy famosos, Cristo explica con mucho detalle este tema de cómo ser salvo y tener la vida eterna. Y por eso les pido que pongamos atención a este pasaje que es tan vital para nuestras vidas. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo ser salvo y tener la vida eterna. En primer lugar, vamos a ver la ignorancia de cómo tener la vida eterna. La ignorancia de cómo tener la vida eterna. Y tenemos que empezar así. Porque naturalmente cada ser humano es como Nicodemo, sin entendimiento de cómo ser salvo, lleno de incredulidad, sin el deseo para buscar a Dios. En el versículo 9 de este pasaje, Nicodemo respondió a la enseñanza de Cristo en cuanto al nuevo nacimiento con la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? O como otra traducción dice, ¿cómo puede ser esto? Esa fue la respuesta de Nicodemo a la enseñanza de cómo ser salvo. Entonces Nicodemo todavía no entendía nada. Ni después de oír el nuevo nacimiento, ni después de oírlo en términos del Antiguo Testamento, que debería haber entendido, ni después de oír la ilustración de Cristo del viento, en el versículo 8. Y por eso Cristo, bueno, y Nicodemo respondió así, no en falta de conocimiento, sino en falta de fe, en incredulidad. Y por eso Cristo le reprendió en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces otra vez recordamos que Nicodemo era un fariseo y un principal entre los judíos, según el versículo 1 de este capítulo. Él no era cualquier judío, sino un maestro de la ley, un líder religioso en Israel. Y aún así, con todos esos beneficios, con todos sus estudios, con todo su conocimiento intelectual, no podía entender la verdad espiritual de la salvación. Estaba en ignorancia completa de cómo tener la vida eterna. Pero antes de juzgar a Nicodemo, tenemos que entender que él no era único en su ignorancia de estas cosas espirituales. Es decir, la falta de comprensión de Nicodemo, de esas verdades espirituales, no debería sorprendernos. Él no tenía excusa, como la respuesta de Cristo en el versículo 10 hizo claro. Pero en el fondo, en su corazón, su problema otra vez no fue falta de conocimiento, sino falta de fe, falta de creencia en lo que Cristo dijo. Pero esto no es una sorpresa. Porque así es el estado de cada persona sin la salvación. Cada persona que no es un hijo de Dios. Como dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, que es el hombre sin Dios, sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entendemos lo que dice? Es imposible, y uso esta palabra a propósito, es imposible para el hombre natural, que es el hombre sin Dios, percibir las cosas espirituales. No puede entenderlas. Nicodemo no podía, nosotros no podíamos, nadie puede. Por eso aquí estamos hablando de la ignorancia de cómo tener la vida eterna. No es necesariamente falta de conocimiento, sino falta de discernimiento, falta de capacidad. La Biblia enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, no enfermos. No tenemos ninguna capacidad en nosotros mismos para buscar a Dios y así tener la vida eterna. Imposible. Es un problema. Como digo muchas veces, ¿no? Es un problema que cada ser humano es como Nicodemo. Algunos con más conocimiento que otros, pero todos en el estado de ignorancia e incapacidad en cuanto a las cosas espirituales. Por eso necesitamos algo. Necesitamos un milagro para salvarnos, porque no podemos hacerlo. Necesitamos un milagro. Y ese milagro se llama el nuevo nacimiento, como estudiamos la semana pasada. Y hoy en este pasaje vamos a ver más detalles de este milagro, de cómo ser salvo y tener la vida eterna. Una pregunta: ¿cómo sabemos que lo que vamos a leer y escuchar hoy es la verdad? ¿Cómo sabemos que lo que vamos a aprender hoy es la solución a nuestra ignorancia? Obviamente tenemos confianza en la palabra de Dios, en la Biblia que está en nuestras manos, en las palabras de Cristo. Por eso tenemos confianza. Y son estas palabras de Cristo que encontramos en los versículos 11 a 13. Cristo aquí en esos tres versículos habla de su autoridad de enseñar estas cosas. ¿Sí? Versículos 11 a 13. Cristo dijo: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Otra vez, este pasaje empieza con las palabras: de cierto te digo. Espero que ustedes recuerden lo que significa la semana pasada. Esta frase significa que lo que sigue es muy, 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 muy importante. Es vital entenderlo. Entonces está enfatizando la importancia del resto del versículo. Y Cristo, usando esta forma para énfasis, está probando su autoridad para enseñar estas cosas espirituales. Cristo dijo, Cristo está diciendo: no estoy repitiendo cosas que yo he escuchado, sino estoy dando testimonio de lo que sé es la verdad. Está aquí enfatizando la veracidad de sus declaraciones. Dice: lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Esa es la autoridad de lo que Cristo está diciendo aquí. Pero aún con el testimonio personal, con las palabras mismas de Cristo y su propia boca, Cristo dijo que su testimonio no fue recibido. Dice: y no reciben nuestro testimonio. Y con esas palabras recordamos lo que dice en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el versículo 12, Cristo hace la pregunta: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es una pregunta lógica, ¿no? Si Nicodemo no le creyó a Cristo en cuanto a cosas terrenales, cosas más fáciles a entender, no iba a creer las verdades más difíciles, las verdades celestiales que Cristo iba a enseñar. Pero la pregunta es: ¿cuáles son las cosas terrenales a que Cristo se refiere aquí? Pues es importante fijarnos en las palabras precisas que Cristo usa. Aquí eso no es un contraste entre cosas mundanas y cosas espirituales, porque Cristo no usó la palabra mundana, sino la palabra terrenal, a propósito. No para hablar de un contraste entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, sino un contraste entre las cosas que suceden aquí en esta tierra y las cosas del cielo. Bueno, piensen así. En el pasaje anterior, Cristo habló del nuevo nacimiento como el requisito para entrar en el reino del cielo, ¿no? En los versículos 3 y 5, ¿recordamos? Una persona tiene que nacer de nuevo o nacer de agua del Espíritu para entrar en el reino del cielo. Después Cristo explicó lo que es el nuevo nacimiento, pero Cristo no se profundizó en el tema del reino de Dios. Y aquí está el contraste entre el nuevo nacimiento terrenal y el reino de Dios celestial. Cristo está diciendo: Nicodemo, si no me entiendes ni me crees cuando te hablo del nuevo nacimiento, ¿cómo vas a entender cuando te hablo del reino de Dios, de la vida eterna, del cielo? Y otra vez tenemos que entender, no estoy diciendo que el nuevo nacimiento es algo mundano. Esa no es la palabra que se usa. Pero el nuevo nacimiento es terrenal, porque sucede aquí en la tierra, en nuestras vidas, en tiempo. Cuando una persona nace de nuevo, es algo que sucede en su vida aquí en el mundo. El reino de Dios, por otro lado, no es terrenal, es celestial. ¿Por qué? Porque trasciende las cosas de la tierra. Se enfoque en el ámbito espiritual, trasciende las cosas terrenales. Yo espero que entendamos. Cristo está diciendo a Nicodemo, si no me entiendes, cuando hablo de algo que sucede aquí en la tierra, no vas a poder entenderme cuando hablo de cómo entrar en el reino de Dios, una cosa celestial. Y recordamos otra vez las palabras de 1 Corintios, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Entonces aquí Cristo está otra vez enfatizando la ignorancia y la incredulidad de Nicodemo, cosa que él no podía cambiar sin el poder del Espíritu Santo. Esta es la ignorancia de cómo ser salvo y tener la vida eterna. Pero tal vez, no sé, esto parece una manera un poco rara para empezar un mensaje de un pasaje que incluye Juan 3:16, ¿no? Tal vez alguien pregunta, ¿cómo es posible que tú empieces un mensaje de cómo ser salvo y tener la vida eterna, un mensaje de cuánto Dios amó al mundo, en una manera tan negativa, hablando de ignorancia, incredulidad y la dureza del corazón del hombre? Bueno, la respuesta es, ante todo, porque así empieza el pasaje, que no son mis palabras, y yo no tengo el derecho de omitir predicar sobre esos versículos 9 a 13 de la ignorancia, solamente porque quiero hablar más de los versículos conocidos y famosos. No tengo ese derecho. El contexto es inspirado. Todos estos versículos son inspirados por Dios. No solamente Juan 3:16, sino también Juan 3:9, 3:10, 3:11, etc. Es importante entender el contexto. ¿Cuántas veces yo he dicho eso? Es vital entender el contexto. ¿Cuál es el problema? Muchos de nosotros hemos escuchado muchísimos mensajes de Juan 3:16, pero no entendemos el contexto. No hemos escuchado mensajes de los otros versículos. Por eso, este mensaje abarca no solamente Juan 3:16, sino Juan 3:9 a 21, para que entendamos el contexto de esos versículos conocidos y famosos. Porque a veces hay diferentes interpretaciones de esos versículos, de Juan 3:16 y otros versículos. Hay debate en cuanto a su propósito. Pues si queremos entender Juan 3:16, tenemos que entender Juan 3:9 a 15. Y también Juan 3:17 a 21. Porque es todo un pasaje. Es el contexto que necesitamos. Y por eso vamos a estudiar todo este pasaje. Eso no es común. Normalmente cuando un predicador viene a este pasaje y predica un mensaje sobre un versículo. No digo que es malo, no es malo. Lo que necesitamos es entender cómo interpretar nuestras Biblias y los versículos que conocemos en el contexto bíblico. Nos va a explicar un poquito la razón por estudiar todo el pasaje. Y por eso necesitamos empezar con ese punto de la ignorancia de cómo tener la vida eterna. No podemos empezar con el amor de Dios y nada más. Tenemos que empezar porque necesitamos el amor de Dios. Porque necesitamos algo de Dios. Porque somos tan ignorantes de la vida eterna que no podemos merecerla. No podemos ganarla. Porque somos completamente, absolutamente ignorantes de cómo tener la vida eterna. Sin Cristo no podemos. Tenemos que empezar así. Tenemos que empezar así cuando hablamos del Evangelio. Empezando con el problema. No deberíamos empezar una conversación en la salvación con el amor de Dios. No es correcto. ¿Por qué? Una persona no va a entender por qué necesita el amor de Dios si no entiende que es un pecador. Si no entiende su necesidad. Entonces, tenemos que empezar con el problema, con la ignorancia, con el pecado, y después hablar de la solución que Dios nos ha dado. Pero ahora otra vez, estamos enfatizando la autoridad de Cristo en enseñar sus verdades. Como dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué significa? Significa que solamente Cristo es confiable, nadie más. Solamente sus palabras importan en cuanto a este tema. Realmente no importa para nada lo que es nuestro propio concepto de Dios. No importa para nada lo que es nuestro propio concepto de la salvación. No importa. Lo que importa es lo que Cristo dice en su palabra inspirada. Pues cuando estudiamos este texto, yo espero que ustedes no tengan mentes cerradas. Que no solamente se queden en sus creencias anteriores, sino si la palabra de Dios aquí contradice lo que tú crees, cambia lo que crees. Entonces, no vamos a cambiar la palabra de Dios. Esas son las palabras de Cristo. Y si lo que estudiamos aquí va en contra de lo que crees, ¿quién es más importante? ¿Tu concepto de Dios o lo que Dios dice de ti mismo? Sí mismo. ¿Tu concepto de la obra de Cristo o lo que Cristo mismo dice de su obra? Okay. Obviamente sabemos lo que es la respuesta correcta. Cristo tiene la autoridad y no importa para nada cómo nosotros le imaginamos. No importa para nada cuál es nuestro propio concepto de Dios. Si no es bíblico, es equivocado. Punto. Es importante aquí que entendamos dos cosas. Si somos ignorantes de cómo tener la vida eterna, que es el estado de cada persona sin Cristo. Si estás aquí sin Cristo, si no eres cristiano, no sabes cómo tener la vida eterna y no puedes. Es ignorancia, como Nicodemo, así como cualquier otro incrédulo. Nadie puede salvarse a sí mismo. No sabe cómo y no quiere hacerlo. Y para nosotros que somos cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿estoy dispuesto a aceptar lo que Cristo dice, incluso si va en contra de mis propios conceptos de Dios? Espero que tengamos la respuesta correcta, que es sí. Entonces, en primer lugar, hay una ignorancia natural de cómo ser salvo y tener la vida eterna. Pero lo bueno es que Dios no nos deja en ignorancia. Dios no deja a todo el mundo en esa incapacidad de creer en Cristo. Dios hizo un plan para darnos la vida eterna. Ese es el segundo punto, el plan de la vida eterna. Ese plan se encuentra en los versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una comparación aquí entre una historia de la salvación física en el Antiguo Testamento y la obra de Cristo que nos da la vida eterna. Entonces vamos a buscar juntos, por favor, en nuestras Biblias, en el libro de Números, que es el cuarto libro en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el libro de Números y el capítulo 21. Aquí vamos a leer la historia a la cual Cristo se refiere en nuestro pasaje en Juan 3. Números 21, y vamos a leer los versículos 4 a 9. Números 21, empezando en versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, en esta historia, el pueblo de Israel, otra vez, estaba quejándose en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra de su provisión del maná milagroso de cada día. Y por eso dice que Dios les castigó y envió serpientes ardientes, como dice el versículo 6. No sabemos nada más, no sabemos exactamente cómo es que eran ardientes, pero sabemos lo que pasó. Dice que mordían al pueblo y muchos murieron. Entonces después ellos se arrepintieron, o por lo menos algunos de ellos, y Moisés intercedió por ellos a Dios, orando que Dios quitara las serpientes. Pues muy interesante cómo Dios respondió. En vez de quitar todas las serpientes y sanar al pueblo, que obviamente tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo, Dios decidió proveer una manera muy rara para salvar al pueblo de la muerte. Mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, una representación de lo que estaba matando al pueblo, y que la pusiera sobre un asta, un poste. ¿Para cuál razón? Según el versículo 8, Dios dijo: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es exactamente lo que pasó. El versículo 9 dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, este vivía. Pero parece un poco raro, ¿no? Que la manera que Dios usó para salvarles fuera hecha a la imagen de lo que estaba matándoles. Es un poco raro. Es decir, una representación de la muerte para salvarles de la muerte. Pero no es tan raro cuando pensamos en lo que prefiguraba. Según otro texto, si regresamos otra vez a Juan 3, Cristo está diciendo exactamente como al ver la serpiente de bronce que era levantada, fue la manera para ser salvo de la muerte física para el pueblo de Israel. Así nosotros podemos ser salvos por el Hijo del Hombre, que también fue levantado en la cruz. Y no solamente levantado, pero también dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en el versículo 14. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué necesario? Porque era parte del plan de Dios. Porque fue su propósito desde antes de la fundación del mundo salvar a su pueblo así. No por sus buenas obras, no porque eran buenas personas, sino porque iba a enviar a su Hijo para tomar su lugar y salvarles. So, no hay otra manera para ser salvo que en la vida eterna. Cristo es el único camino. Su muerte fue necesaria porque sin ella Dios no perdona a nadie. Sin la muerte de Cristo. Entonces, esta es la manera en la cual deberíamos pensar en la comparación aquí entre la serpiente de bronce y la muerte de Cristo. Que exactamente como los israelitas estaban muriendo por ser mordidos por las serpientes ardientes, así el ser humano en su estado natural está muerto en delitos y pecados y esperando nada más que el resultado final del pecado, que es la muerte eterna. Pero Dios hizo un plan para salvar a su pueblo. Usó la imagen de una serpiente para salvar a Israel de la muerte física y envió a su Hijo para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Como la serpiente fue levantada sobre el asta públicamente ante todo el pueblo de Israel, así Cristo fue levantado en la cruz públicamente ante los ojos de todos los judíos en el tiempo de su crucifixión. Dios usó la serpiente, imagen de lo que estaba matando a los israelitas, para hacer la cosa que iba a salvarles. Y así Cristo fue hecho carne. Y en el momento de su muerte llevó en sí mismo todos nuestros pecados. Dice, fue hecho pecado por nosotros. Sufrió el castigo que el pecado merece. Y como los israelitas tenían que creer en la solución y mirar a la serpiente para ser salvos, así nosotros también tenemos que creer en Cristo, en lo que hizo para tener la vida eterna. Muchísimas comparaciones entre lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento de manera física y lo que hace por nosotros en Cristo. Y si creemos en Cristo, vamos a tener la vida eterna. Exactamente lo que dice el versículo 15. Para que, pues con este motivo, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los israelitas tenían que creer en el mandamiento de Dios y mirar a la serpiente, aunque sin duda era la última cosa que querían hacer, puesto que fue la imagen de lo que estaba matándoles. Y cada persona hoy en día tiene que hacer la misma cosa, en creer en el mandamiento de Dios para la salvación, mirar a Cristo en fe, creyendo en Él para recibir el regalo de Dios de la vida eterna. Si creemos en este Salvador levantado en la cruz, el Hijo de Dios crucificado por nosotros, no nos perdamos, sino tengamos la vida eterna. Ese es el plan de Dios de la salvación. Pero hay algo muy interesante en cuanto a este plan que hemos estudiado, el plan de la salvación. No es nuestro plan, sino es el plan de Dios. Es decir, nosotros no decidimos cómo queríamos ser salvos, sino Dios hizo su plan. Dios es la fuente de la vida eterna. Ese es el tercer punto de este mensaje. La ignorancia de cómo tener la vida eterna. Después, el plan de Dios que hizo para darnos la vida eterna. Y ahora pensamos en la fuente de la vida eterna. La fuente de la vida eterna es Dios. Más específicamente, vamos a leer los versículos 16 a 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí vemos que no solamente que Dios es la fuente de la vida eterna, sino más específicamente es el amor de Dios que es la fuente de la vida eterna. Es decir, el gran, inmenso amor de Dios es la única razón por la cual hizo su plan de salvación para nosotros a través de la obra de Cristo. Este es el punto del famoso versículo 16. El punto de Juan 3:16 no es probar para quiénes Cristo murió. El punto es cuánto Dios nos ama. Por favor, entiendan este punto claramente, porque el hecho de usar el versículo 16 para intentar probar una creencia que Cristo murió o no murió por todos es completamente incorrecto, porque no es la intención del autor. No es la razón por la cual el versículo está. El énfasis de este versículo está en el grande amor de Dios, que amó al mundo tanto que envió a su propio Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados, para que, como dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que enfocarnos en la razón por la cual el Espíritu Santo inspiró este versículo. Y la razón es enseñarnos del amor infinito de nuestro Dios. En cuanto a este punto, vemos una palabra en el versículo 16, la palabra unigénito, que también es muy importante, porque nos ayuda a ver otra vez la grandeza del amor de Dios, porque Dios no sacrificó uno de muchos hijos, sino nos envió su único, su unigénito, para demostrar cuánto nos amó. Entonces, no tenemos el derecho de leer este versículo y cambiar la definición de la palabra mundo para que no contradiga lo que nosotros creemos en cuanto a otro punto de la salvación. Juan 3:16 no nos enseña para quiénes Cristo murió. Juan 3:16 nos enseña que Dios nos ama con un amor infinito e inmenso. Es el punto de este versículo. Vemos aún más este amor de Dios en el versículo 17. Cuando dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aunque sabemos que eso es lo que merecemos. Pero dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aunque Dios tenía el derecho de hacerlo, no lo hizo. Envió a Cristo para salvarnos, para darnos la vida eterna debido a su gran amor que tiene para con nosotros. Y dice también que Dios envió a Cristo para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, el punto aquí, el Espíritu Santo, no es enseñarnos para quienes Cristo murió. El punto aquí no es enseñarnos quiénes van a ser salvos, sino otra vez demostrar la grandeza del amor de Dios. Porque sabemos que, aunque Dios no envió a Cristo al mundo para condenar al mundo, hay personas condenadas. Según el versículo 18, que vamos a estudiar más en un momento. La persona que no cree en Cristo es condenada. No tiene la vida eterna. Entonces sería incorrecto tomar esta frase, en el versículo 17, para que el mundo sea salvo por él, fuera de su contexto, y decir que, mire, dice que todos van a ser salvos. No es la verdad. Hay personas en el infierno hoy. Dios nos salva a todos. Porque aquí en el mismo contexto dice, algunos no creen. Ellos no tienen la vida eterna. Entonces el punto otra vez no es decirnos cuántos van a ser salvos, sino enfatizar cuán grande es el amor de nuestro Dios. Entonces tal vez algunos aquí tienen que aprender esa lección tan importante de interpretar esos versículos en su contexto. Y no buscar lo que queremos encontrar en este pasaje, sino recibir lo que Dios tiene para nosotros. El énfasis está en el hecho de cuánto Dios amó al mundo. En el hecho de que Él es la fuente de la vida eterna. Nos amó tanto que envió a Cristo. Su amor inefable, inmenso e infinito es la fuente de la vida eterna. No somos salvos porque somos buenos. Somos salvos porque Dios nos amó tanto que envió a Cristo para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Pero no solamente es necesario entender lo que es la fuente de la vida eterna, sino también es esencial entender la aplicación de la vida eterna. Es el cuarto punto. La aplicación de la vida eterna. Es muy importante. Porque si entendemos que cada persona es como Nicodemo, naturalmente, sin fe, sin creencia, sin un deseo para Dios, ¿cómo es que esta gran obra de Cristo en la salvación se aplica a nosotros? Sabemos que el amor de Dios es la fuente de la vida eterna, pero no podemos hablar del amor de Dios en enviar a Cristo si su obra no es aplicada a nadie, ¿no? Por eso tenemos que ver una palabra repetida a través de este pasaje. Yo voy a leer otra vez los versículos 15, 16 y 18. Y ustedes, por favor, escuchen para ver cuál es la idea repetida. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la palabra repetida aquí que habla de la aplicación de la salvación en nuestras vidas? Creer. Creer. Para todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Dos veces se repite esta frase. El que en él cree no es condenado. La creencia, o la fe, es la manera en la cual Dios aplica la vida eterna a la persona que Él quiere salvar. Pero si la creencia y la fe son tan importantes para entender, para ser salvos y tener la vida eterna, obviamente tenemos que entender lo que significan esos términos. ¿Cómo creemos? ¿Qué significa esta palabra creer? Buena pregunta. Pero para mí lo más importante para entender este punto no se encuentra en la palabra creer, sino en la preposición que la acompaña en nuestro texto. la preposición en. Todo aquel que en Él cree va a tener la vida eterna. Porque puede ser una diferencia muy importante entre creer algo y creer en algo. Podemos creer la historia. Cuando nos cuenta la historia de los indígenas aquí en este país y la invasión de los españoles, por ejemplo, no estamos en esos días, pero creemos lo que dice la historia. O tal vez no, pero creemos en algunas cosas de la historia, por lo menos. O cualquier ejemplo que quieras usar. Pero cuando crees en algo o alguien, no es meramente intelectual como en cuanto a la historia, sino personal. Tú puedes creer que una persona es un bombero, por ejemplo, pero vas a creer en esta persona cuando estás atrapado en un edificio y solamente él puede ayudarte. Tú puedes creer que una persona sabe nadar, pero vas a creer en esta persona cuando estás ahogándose en el agua y esta persona usa su capacidad a nadar para salvarte. ¿Okay? ¿Entiendes la diferencia? Creer algo o creer en algo o alguien. Entonces fíjense que nuestro pasaje no dice que deberíamos creer que Cristo es Dios, que Cristo vino, que Cristo murió. Todo ese conocimiento es necesario para la salvación. Pero si es mero conocimiento y nada más, no sirve. Tenemos que creer en el Hijo de Dios, creer en su obra, creer en la salvación que nos provee a través de su vida y su muerte. Tienes que creer en los hechos, sí. Pero también tienes que creer personalmente que fue hecho por ti. Que es lo que tú necesitas. Que nadie, excepto Cristo, puede salvarte. Tienes que creer en Cristo. Exactamente como estudiamos hace 8 días, que tienes que nacer de nuevo. Te digo, usando las palabras del Hijo de Dios, tienes que creer en Él y en lo que Él hizo. ¿Pero qué sucede si no crees? Una pregunta natural, ¿no? Hay personas en este mundo que pueden pensar, pero mira, pastor, hay diferentes caminos a Dios. No es tan rígido como tú dices. Yo puedo ser un buen católico y también tener la vida eterna. Yo puedo ser una buena persona sin la religión y no voy a tener problemas después de mi vida. Pero no. Porque el versículo 18 no termina con la promesa de que todo aquel que cree no es condenado. Si continúa diciendo, versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegamos al punto final de este mensaje. Hemos visto la ignorancia de cómo tener la vida eterna, el plan de la vida eterna, la fuente de la vida eterna y la aplicación de la vida eterna. Y ahora tenemos que ver cómo el pasaje nos enseña del rechazo de la vida eterna. Si no crees en Cristo, si no crees en quién es y en lo que hizo, Dios te condena. No son mis palabras, ¿no? Lo que dice el versículo. Muchos hoy en día dicen que no creen en un Dios así, que no creen en un Dios que condena, sino en un Dios de amor, que nunca haría una cosa tan mala como condenar a una persona al infierno. Mira, una persona puede creer en un Dios así, pero no es el Dios de la Biblia. Es un Dios de su imaginación. No es el Dios verdadero. Porque este versículo no puede ser más claro. La persona que no cree es condenada. No todos son salvos. Y es interesante cómo los versículos 19 al 21 describen esta condenación. Estos versículos no le echan la culpa a Dios. No dicen que la condenación es lo que Dios hace. Si dice que la persona condenada no tiene nadie a quien echarle la culpa, porque es condenada por su propio rechazo de Cristo. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el versículo 19 describe la persona sin Cristo y no la describe como alguien con buenos deseos, alguien que puede hacer buenas cosas, alguien que busca a Dios. No, describe a la persona sin Cristo como alguien que rechaza la luz que vino al mundo, tema que estudiamos en el capítulo 1, como alguien que ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Esto no es como el mundo se describe a sí mismo. Aún peor, no es la manera en la cual muchas iglesias describen los que no somos hijos de Dios, porque tienen tanto miedo de ofender a alguien. Cristo no tenía ese miedo de ofender a esas personas. Lo dijo claramente. Los que no creen en mí aman las tinieblas. Sus obras son malas, aborrecen la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Si tú rechazas a Cristo, si no eres hijo de Dios, esta es una descripción de ti. Tú amas las tinieblas, lo opuesto de la luz, que es la opuesta de la luz de Cristo. Tus obras son malas, no hay nada bueno en ti, aborreces la luz que es Cristo. No solamente que no quieres a Cristo, ni solamente que le rechazas, sino la Biblia dice que tú aborreces a Cristo si no crees en Él. El propósito de esos versículos 19 y 21 es para que todos que no son de Cristo, que no son cristianos, vean su peligro. Para que vean su verdadero estado de estar en las tinieblas y por tanto la necesidad de la luz y la vida eterna. La meta de esos versículos finales es para que nadie se engañe. Es para que esos tipos de personas digan, bueno, si ya soy condenado porque soy malo y mis obras son malas y porque aborrezco la luz, no hay esperanza para mí. Para que en su desesperación de sí mismos vean la solución en Cristo. En la fe verdadera de creer en Él y solamente en Él como la única manera para ser un hijo de Dios. Solamente con una fe verdadera en Cristo, que se basa en el poder del Espíritu Santo, puede una persona ser salva y tener la vida eterna. Entonces, si estás aquí y nunca has sido salvo, si todavía estás viviendo en las tinieblas, sin el cambio radical que Dios hace en cada persona que salva, tu respuesta a este mensaje es vital. No solamente para tu vida, sino para tu alma. ¿Quieres ser salvo y tener la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo en el poder del Espíritu Santo. Tienes que creer en Cristo, en quien es, en lo que hizo, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe completa en Él, en lo que Él ha hecho y no en lo que tú haces. Dios amó al mundo tanto que envió a Cristo. Pero tu responsabilidad es creer en Él y no en ti mismo ni en cualquier otra persona o institución. Yo quiero que todos nosotros salgamos de aquí meditando en esta gran salvación que Dios nos ha dado. Una salvación que no merecemos. Una salvación que tiene su fuente en el amor de Dios. Una salvación que nos rescata de la condenación eterna del infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor inmenso, tu amor tan grande, tu amor infinito, un amor que no merecemos, pero un amor que es tan grande que nos ha salvado de nuestros pecados. Oramos que esa sea la verdad
para todos aquí el día de hoy y todos los que escuchan este mensaje después. Pero sabemos que no todos son salvos. Ni todos los que dicen que son cristianos son salvos. Señor, por favor, haz tu obra de convicción en nuestros pecados, en nuestros corazones, para que veamos nuestro pecado, para que veamos honestamente si estamos en Cristo o no, si estamos confiando en Él o en nuestras obras, si entendemos el tema de la gracia, que no depende de nuestras obras, sino completamente en la obra de tu Hijo. Señor, por favor, salva a los que escuchan este mensaje. Sálvalos de sus pecados. Ayúdalos de creer en Cristo, no solamente intelectualmente, sino de corazón, para que sea un gran cambio en sus vidas, para que no vivan como antes. Señor, nosotros que somos tus hijos, ayúdanos, por favor, en esta semana a meditar en este pasaje tan grande. Meditar en tu amor. Meditar en todo lo que has hecho por nosotros. Meditar en la obra de Cristo. Meditar en la salvación que nos has dado. Señor, ayúdanos a vivir en gozo. Gozo que es posible porque nuestra vida eterna está segura. No tenemos que temer nada aquí en este mundo porque ¿qué pueden hacer en contra de nosotros? Matar esos cuerpos, vamos a estar contigo. Nadie puede hacer nada en contra de nosotros porque somos tus hijos y porque vamos a vivir contigo para siempre. Todo debido a tu gran amor y debido a la obra de Cristo que enviaste al mundo. Te damos gracias. Te pedimos por una obra muy grande en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.